¿Cuál es el significado de perdonar? Significa quitar de en medio la culpa, liberarnos de nuestra deuda de pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios quiere que andemos limpios delante de Él, que nuestro andar sea puro en su presencia.
Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Muchos cristianos piensan que al pecar su relación con Dios es destruida y que la confesión de pecados es la única forma de restaurar su salvación. Escuche el mensaje de hoy y aprenda cómo podemos restaurar nuestra relación con Dios.
Uno de los versículos más conocidos en toda la Escritura se encuentra en Primera de Juan, esa pequeña epístola hacia el final de la Escritura, y una de las razones por las que es tan conocido es porque se trata de algo con lo cual tenemos que luchar todos los días. Vea lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que note aquí, desde el inicio mismo de este pasaje, ¿cuál es el problema al que todos nos enfrentamos? Fíjese, por favor, en el versículo 5, donde dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y luego dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vea lo que quiero que note, que es un problema que todos nosotros tenemos. Este problema consiste en que Dios, quien es luz, lo cual significa que es perfecto, puro y justo, nos ama y desea tener comunión con nosotros. Cuando usted y yo andamos en obediencia delante de Él, entonces podemos tener comunión con Él. Pero si elegimos las tinieblas en nuestra vida, que es una indicación aquí de pecado, y si invitamos a las tinieblas a que entren en nuestra vida, lo que tendremos entonces será un conflicto inminente. ¿Cómo hace usted para mezclar las tinieblas con la luz? No se puede. ¿Cómo puede mezclar la impureza con la pureza? No se puede. ¿Cómo puede mezclar la imperfección con la perfección? Tampoco se puede. Y bien, alguien dirá, ¿usted quiere decirme que Dios espera que seamos perfectos? Pues dentro de un momento hablaremos de eso. Lo que ahora quiero que entienda es esto, que todo hijo e hija de Dios tiene una relación con el Padre y que esa relación se refiere al hecho de ser su hijo o su hija. Sin embargo, aún después que usted y yo fuimos salvos, a veces elegimos pecar contra Dios. Es posible que a veces digamos que hemos caído en pecado, pero la verdad es que ya habíamos echado una buena mirada al pecado antes de caer. De modo que esa es la verdad. Nosotros damos el paso para llegar ahí. A veces por nuestra fragilidad y debilidad, en un momento de flaqueza, hacemos algo que nuestro espíritu no quiere que hagamos. Sabemos que no debíamos, ni tampoco queríamos hacerlo, pero de cualquier manera lo hicimos. Pues bien, de lo que Juan habla aquí es de cómo tener una relación o comunión gozosa y placentera con el Hijo de Dios, el cual exige santidad y pureza en nuestra vida, mientras vivimos en un mundo tan sucio en el cual vamos a pecar. Uno de los problemas que la gente suele tener es que no creen que Dios verdaderamente los haya perdonado. Y se trata de una pugna que se da a veces entre los mismos creyentes debido a lo que estos han aprendido, otras veces porque se sienten muy indignos y otras por causa de ciertos pecados particulares en su vida, por lo cual dicen, ¿cómo podría Dios perdonarme jamás de esto? ¿Cómo podría Él perdonarme alguna vez esto? Hay algo que quisiera que usted recuerde, amable oyente, la razón por la que Él puede hacerlo está en la cruz. Y usted puede saberlo. Si mira la cruz, en eso consiste la gracia. Si hay un mensaje que quiero que el mundo escuche es este. La gracia de Dios, debido a su amor por usted y por mí, nos guardará y limpiará de nuestro pecado y también nos mantendrá en una correcta comunión con Él a fin de que podamos gozar de Él. Y ahora escuche esto. A medida que aprendemos a andar como él dice, en la luz, gozaremos del Señor Jesucristo y recibiremos sus bendiciones. Ese es uno de los mayores testimonios que podemos dar, porque el mundo incrédulo alza la mirada para ver, para hallar algún creyente feliz, gozoso y contento, alguien que al pasar por la dificultad y la adversidad tenga al mismo tiempo una sensación impresionante de gozo y confianza en su vida. El testimonio más convincente y persuasivo que podemos darle a la gente en nuestra vida es vivir una vida de gozo en la presencia del Señor. Quisiera ahora que usted note lo siguiente. Escuche lo que él dice en el versículo 9 de este pasaje. Aquí dice que si usted y yo acudimos a él sinceramente y confesamos nuestros pecados, ¿qué hará? Nos perdonará porque él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuál es el significado de perdonar? Significa quitar de en medio la culpa, liberarnos de nuestra deuda de pecado. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no solo eso, dice que a él no le interesa solo eso, sino también limpiarnos. Es decir, Dios quiere que andemos limpios delante de él, que nuestro andar sea puro en su presencia. Pero sabe que debido a nuestra naturaleza interna y debido a este mundo pecaminoso en que vivimos, no podremos permanecer en ese estado por mucho tiempo. Es por eso que él dice que la sangre de Jesucristo nos limpia continuamente de todo pecado. Y además dice, esta es mi promesa, que si ustedes lo confiesan, serán perdonados. Esa es la promesa de Dios. Pero ahí no termina el asunto, sino que él dice, yo limpiaré tu vida. De esa forma usted y yo podemos andar en obediencia delante de él. Y por supuesto que me gustaría pensar que todos aquellos que hemos sido salvos durante al menos unos años podemos ver más pureza ahora en nuestra vida que en el pasado, y también ver más cambios y experimentar un mayor crecimiento a medida que vamos viviendo la vida cristiana, en la cual las cosas que antes nos preocupaban ya no nos preocupan más, y lo que antes decíamos ya no lo decimos, ni tampoco pensamos lo que solíamos pensar. Y las cosas que antes nos hacían pasar un mal rato, ahora pasan inadvertidas. Y asimismo las críticas de la gente nos entran por un oído y nos salen por el otro. Y tenemos la sensación de que vamos madurando en el Señor y también aprendiendo a lidiar tanto con los pecados que nos asedian como con aquellos de los cuales somos responsables. De manera que Él quiere que nos gocemos en Él. Y entonces, ¿qué nos promete? No solo quitar la culpa, sino también limpiarnos. ¿Y cuándo debe hacer una persona su confesión? Inmediatamente. Pero si yo arreglo el asunto de inmediato, y ahí mismo, seré perdonado instantáneamente y no será necesario que Dios trate conmigo. Pues bien, lo último que quiero decir en este mensaje es que si yo no hago nada al respecto, algo ocurrirá. Pero aquí está su promesa, de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así respalda Él su promesa diciendo que es fiel y justo. ¿Y qué significa eso? Cuando dice que es fiel y justo, eso quiere decir que Él es digno de confianza. Usted puede contar con Él, porque cumplirá cada una de las cosas que ha prometido. Y escuche lo que dice aquí, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. O sea, usted puede confiar en Él, puede creer en Él. Él es digno de confianza y lo llevará a cabo. Él cumplirá cada una de sus promesas porque es fiel y justo. ¿Y qué quiere decir con que es justo? Que demuestra su justicia al perdonarnos. Escuche bien ahora. Ya lo he explicado muchas veces. ¿Cómo puede Dios, quien es santo, perdonar a alguien que es culpable y perverso? Pues cuando Jesucristo fue a la cruz, tomó su pecado, lo puso sobre sí mismo y murió para pagar el precio de ese pecado. Por tanto, nosotros vivimos cada momento de nuestra vida sumidos en el perdón purificador de Dios Todopoderoso. La confesión mantiene intacta mi comunión con Él y la sangre de Jesucristo es lo que limpia mi vida. De manera que yo tengo la promesa y Él dice que es fiel y justo para perdonarme momento a momento. ¿Por cuánto tiempo quiero yo que esto se cierna sobre mí? Confiéselo. Y en ese momento se acabó, punto final. ¿Significa eso que solo porque lo confieso inmediatamente, el pecado no traerá consecuencias? No, porque hay algunos pecados que sí acarrean consecuencias. Sin embargo, en muchos casos, ahí se terminó. Usted actúa de inmediato y eso es todo, pero si no trata el asunto, algo más ocurrirá. Escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No les dijo que nunca pecarían. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir eso? Escuche bien. Aquí tenemos a Juan con el deseo de que usted y yo aprendamos a vivir en comunión continua, ininterrumpida con el Señor. Y entonces dice, abogado tenemos para con el Padre. Así que, Él no solo ha prometido perdonarnos, sino que tenemos un abogado para con el Padre, que es la misma palabra que Juan usa en su evangelio al decir nuestro consolador o paracleto, que es uno que viene a nuestro lado. O sea, él dice que tenemos a alguien, al Señor Jesucristo, quien está en nuestro lugar. Hoy sabemos que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hace ahí? Pues según el libro de Hebreos, Él intercede por nosotros, porque lleva nuestras necesidades e intereses al Padre. Así que, cuando acudimos a Él, da lo mismo cuál sea la razón por la que lo buscamos. Mire, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Nosotros tenemos a alguien, escuche bien, alguien que está sentado a la diestra del Padre y que está de nuestro lado, aunque por supuesto que el Padre también lo está. Y Él está ahí para interceder por nosotros, para defender nuestra causa, para confirmar nuestra relación como hijos de Dios, como parte de su familia. Él es nuestro abogado y ocupa nuestro lugar. Ahora bien, no dice solamente que es nuestro abogado, sino también nuestro sacrificio. ¿Qué quiere decir con esto? Esto es un recordatorio de que ni usted ni yo tenemos que pagar por nuestro pecado. La sangre de Jesucristo y el sacrificio de su muerte hace 2000 años me mantienen limpio. Y mi confesión es el medio por el cual abro la puerta. ¿Para qué? Para que la sangre de Jesucristo me limpie. Y yo debo aprovechar eso y mantener intacta mi relación con Él. Sin embargo, usted jamás será perfecto. Y alguien dirá, está bien, pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo no me redarguye de nada? En ese caso, no trate de idear algo que lo haga sentirse bien. Si Él no saca a relucir nada, olvídelo. Dele gracias a Dios. Lo que quiero decir, para empezar, es que si Él no hace mención de nada, probablemente es porque usted no ha hecho nada. Ahora bien, el Espíritu Santo puede estar tratando de comunicarse, pero a lo mejor usted apacigua su conciencia y está tan adormecido que no es capaz de oírlo. Pero yo no cuestiono lo que usted dice. En todo caso, para él es un deleite amarnos. Pues bien, de lo que habla este pasaje es de un hijo, hija de Dios que mantiene su comunión con el Señor Jesucristo y que anda en dicha comunión con Él para así estar en condiciones de recibir las bendiciones, la bondad y el placer que Dios quiere traer a nuestra vida. Pero, ¿qué sucedería si decido no confesar mi pecado? Pues preste mucha atención, amable oyente, porque si confesamos nuestro pecado, en ese momento el proceso de limpieza significa que Dios no solo nos perdona, sino que también quita eso de nuestra vida y, escuche bien, purga las consecuencias. Permítame decirle esto brevemente. Hay algunos pecados que acarrean consecuencias, las cuales ni siquiera el perdón elimina, ya que son el resultado de ese pecado en particular. Sin embargo, Dios no castiga a esa persona. Si Él nos perdona y quita eso de en medio, ya no nos considera culpables, ni la amenaza de su castigo pende sobre nuestra cabeza, pero la naturaleza misma de algunos pecados implica que habrá ciertas consecuencias. Supongamos que yo digo, ¿sabe una cosa? No voy a hacer nada al respecto. Le diré entonces lo que ocurre, amable oyente. Usted tiene la alternativa de confesar su pecado y encargarse de él, o de obligar a Dios a tratar con usted, lo cual en el caso de sus hijos se llama castigo. El castigo es la disciplina amorosa y a menudo punzante de un padre que lo ama tanto que no le permitirá salirse con la suya en cuanto a su pecado. Por tanto, él enviará su vida lo que sea necesario para convencerlo de su pecado y para que sienta cómo le remuerde su conciencia. También lo conducirá al quebrantamiento, hasta que usted esté dispuesto a confesar y arrepentirse de lo que hizo y a arreglar su situación con Dios. No sé en cuanto a usted, pero yo preferiría ocuparme de mi propia situación y no hacer que él tenga que ocuparse de mí. Es muy probable que todos en un momento u otro hayamos experimentado el castigo de Dios, y no sé usted, pero quisiera decirle que yo he tenido lo suficiente en mi vida y que me gustaría erradicarlo de ella de ahora en adelante. Pero sabe una cosa, esa es decisión divina y no nuestra, porque a veces en su proceso de quebrantamiento él ve ciertas cosas en nosotros que no son necesariamente pecados, sino áreas de nuestra vida que quiere transformar, como por ejemplo un cambio de actitud que se ajuste mejor a lo que somos como hijos suyos. De manera que el proceso de quebrantamiento sigue adelante, pero nosotros tenemos la alternativa de confesar nuestro pecado, arreglar la situación y pedirle a él que nos perdone. Pero permítame decirle esto, lo cual es reservado para el final debido a su importancia. La confesión no es asunto de decir simplemente, «Señor, quiero pedirte que me perdones esto. Yo sé que lo haré otra vez mañana, pero de todas maneras te pido que me perdones porque además tú dijiste que si te pido perdón, ya estoy perdonado. Pero no dijiste que no podría hacerlo de nuevo». Eso no es un perdón genuino, y escuche bien, porque tampoco es una confesión genuina. La confesión genuina dice así, «Me doy cuenta de que te he desobedecido, he violado tu ley, he pecado contra ti, y eso no está de acuerdo con lo que soy, por lo cual estoy avergonzado y no quiero eso en mi vida, Señor». No se trata de querer hacer valer impensadamente y con indiferencia. En 1 Juan 1:9, «Sabiendo que todo lo que usted hará será nada más dar media vuelta y hacerlo otra vez». No digo que usted quiera hacerlo, porque a lo mejor hay un hábito en su vida, en alguna debilidad con la que usted tiene una lucha de verdad. Por eso quiero que me permita ahora aclarar una cosa. Si hay algo que ocurre en su vida con lo cual usted lucha cada día y usted aborrece ese pecado, el cual por alguna razón sigue ahí y se ha apoderado de usted y lo controla, ¿debe confesarlo? Por supuesto que sí. Y usted pregunta, ¿aún sabiendo que lo haré otra vez? Claro que sí. Confiéselo, arrepiéntase y pídale al Espíritu de Dios, el cual vive en usted, que le dé la capacidad y la fuerza para no volver a hacerlo. Ahora bien, amable oyente, si por alguna razón usted siente que esa situación lo tiene dominado, busque un consejero o un pastor temeroso de Dios. Escuche bien, muy temeroso de Dios, para que le ayude a saber y entender lo que significa tener a Cristo morando en usted y viviendo su vida por medio de su persona. Quiero entonces decirles a aquellos que están atrapados y que se sienten cautivos y quienes después de haber confesado su pecado una y otra vez dicen, «De nada me sirve, debo detenerme», que no lo hagan. Cada vez que el Espíritu de Dios los redarguya de pecado, confiéselo y pídale que le permita arrepentirse genuinamente de eso. Y quiero decir esto otra vez, si usted no conoce muy bien las Escrituras, ni conoce los principios, ni sabe cómo apoyarse en Él, ni cómo confiar en Él como debiera, ni entiende cómo actúa Dios en su vida, busque a alguien que le ayude a seguir adelante hasta que pueda tener la victoria en su vida. La confesión es una parte natural y normal de la vida del creyente para mantener su comunión con Dios. Pero recuerde que esa relación está segura para siempre, porque es Dios quien nos tiene sujetos en su mano eternamente desde el mismo momento de nuestra salvación. Pero nuestra comunión es algo que viene y se va. Mientras yo ande en el Espíritu y en obediencia a Él, disfrutaré de esa comunión. Pero en el momento en que escoja la desobediencia, algo pasará. Y escuche, yo puedo permitir que eso suceda y deslizarme hasta llegar al desastre. O puedo decir, Padre, perdona mi pecado en el nombre de Jesús. Sé que esto no armoniza con lo que soy. E instantáneamente, esa comunión se restaurará. Estos versículos de 1 Juan capítulo 1 tratan precisamente de eso, de la comunión del creyente. ¿Qué es lo que yo digo? Simplemente esto, que tenemos el privilegio de disfrutar de la vida cristiana. No se trata de convertirla en una carga ni en un obstáculo, sino de andar en comunión, de andar en amor, de gozar del compañerismo del Salvador y del Padre, los cuales nos aman profundamente.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos habla más acerca de cómo vivir con una paz duradera. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la confesión de nuestro pecado, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Hace 45 años, el Dr. Charles Stanley tuvo la visión de llevar el Evangelio de Cristo más allá de las paredes de su iglesia. Desde entonces, nuestro ministerio ha crecido usando las tecnologías digitales más avanzadas, desde la Internet hasta redes sociales y streaming. Seguimos anunciando el Evangelio tan rápido, claro e irresistiblemente como sea posible, con un clic, una visita y un me gusta a la vez. Ministerios en Contacto. Celebramos 45 años de la fidelidad de Dios.
Dios promete perdonarnos, suplir nuestras necesidades, sanarnos y consolarnos, y también responder nuestras oraciones y ayudarnos en tiempos de dificultad. En la serie de audio Las Promesas de Dios, el Dr. Stanley le enseña a confiar en la fidelidad de Dios y disfrutar de la paz que solo el Padre Celestial puede darnos. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Todos los cristianos podemos vivir con una paz duradera cuando nuestro enfoque es el correcto. Escuche ahora Un Momento con Charles Stanley.
Cuando ponemos nuestro enfoque en Dios, todo lo demás se ve diferente. Alguien dirá, pues hay cosas que no nos gusta y nos llegan sin previo aviso. Es verdad, pero ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Nos angustiaremos y nos daremos por vencidos, o nos enfrentaremos a lo que está pasando y de una vez iremos al Padre y le diremos, Padre, sé que me amas y que sabes lo que estoy pasando, tú tienes el poder de cambiarlo para mi bien, tú eres mi vida, dejo esta situación en tus manos porque yo no sé cómo manejarlo? Quizás usted dirá, eso es muy difícil. Claro que es difícil. Pero recuerde que Dios dice que nos guardará en completa paz, que estemos quietos y que esperemos en Él. Cuando pasamos por situaciones difíciles, debemos volver nuestra mente y corazón hacia Dios. Él es omnisciente, omnipotente, nos ama incondicionalmente, por eso podemos confiar en Él. Lo que sabe de teoría, póngalo en práctica y enfóquese en Él. Mire, si toma una cámara y no está bien enfocada, su objetivo se verá con sombras y borroso. Pero si toma tiempo y enfoca bien, todo se verá claro como el cristal y su objetivo, sea una flor pequeña o un hermoso paisaje, saldrá perfecto. Asimismo, nosotros debemos aprender a enfocarnos en Dios Todopoderoso y la foto saldrá perfecta.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Este lunes, el Dr. Stanley enseña cómo podemos tener un nuevo encuentro con Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.